La construcción del relato. ¿Con qué facilidad construyen relatos? Para que los consumas y los termines reproduciendo. ¿Con qué espurias intenciones te presentan realidades que no son? ¿Por qué cala escalofriantemente esa simpleza en nuestras cabezas? Antonio Gramsci, teórico y filósofo marxista, se detuvo a analizar el tema de la hegemonía con un tema pendiente en la teoría marxista, y lo que pretende analizar, más bien prevenir, es el proceso de dominación en las sociedades capitalistas modernas. Una de las conclusiones de Gramsci al respecto decía: la clase dominante ejerce su poder no solo por medio de la coacción, sino además porque logra imponer su visión del mundo. Una filosofía, una moral, costumbres, un sentido común que favorecen al reconocimiento de su dominación por las clases dominadas. Hace tan solo una semana se conmemoró un nuevo aniversario de aquel 12 de octubre de 1492, quizá uno de los relatos históricos mejor construido. Y decimos esto porque, si bien en la actualidad hablamos del Día del Respeto a la Diversidad, durante siglos nos hablaron de las bondades del descubrimiento de América, a los efectos de ocultar el mayor genocidio étnico de la historia. Hoy hablamos de respeto por la diversidad y claramente es algo necesario. Esto es un proceso, un desafío de ahora en más. Pero ¿cuán superador podría ser hablar de una restitución histórica? Cuando te decimos que fue el genocidio y saqueo de recursos más grande de la historia, te lo contamos con datos concretos. Entre el año 1503 y 1660 llegaron a España 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. Los invasores establecieron un impuesto que nuestros originarios debían pagar en kilos de oro y riquezas por habitar el continente que siempre habían habitado. El rescate inútil pedido por el Inca Atahualpa fue sin duda el rescate más caro que registra la historia de la humanidad. Fueron 41 toneladas de oro y 82 toneladas de plata. Masacres y alevosía, codicia y tortura, es lo que celebran los que festejan el 12 de octubre. Solo la mina de Potosí se llevó la vida de 8 millones de indígenas, que fueron reventados de explotación. ¿Sabías que un indígena esclavizado en Potosí tenía la esperanza de vida de 2 meses en promedio? Al 12 de octubre hay que analizarlo también como el inicio de la deportación masiva de seres humanos. Al menos 33 millones de africanos fueron deportados, muriendo 2/3 de ellos en los abominables trayectos, y el tercio restante fue esclavizado en el continente americano, así como sus descendientes durante siglos. El 12 de octubre marca el inicio del saqueo del continente, que hasta hoy sigue empobreciendo a los pueblos de América para llenar las arcas de los saqueadores. Hasta hoy las multinacionales siguen explotando montañas y envenenando ríos. Hasta hoy siguen talando bosques y fomentando mercenarios paramilitares para perpetrar masacres contra el pequeño campesinado, con la finalidad de desplazarlos forzadamente de las tierras codiciadas. Hasta hoy sigue el imperialismo europeo y estadounidense urdiendo golpes de Estado. Hasta hoy sigue el imperialismo tramando planes de exterminio. Hasta hoy sigue la injerencia imperialista apuntalando regímenes autoritarios. El actual saqueo capitalista es la continuación de aquel 12 de octubre de 1492. Por más que nos quieran convencer de lo contrario, con sus relatos construidos, con su hegemónica manera de mostrar una realidad tan falsa, pero sin escrúpulos. Estamos poniendo en palabras una situación de violencia que se viene ejerciendo y callando en nuestro continente hace 528 años, sin parar, despertando y reproduciendo en nuestro imaginario colectivo ideas a las que hoy le decimos no, porque nos duelen y nos hacen mal. La escuela y los vínculos que hay en ella, así como los que construimos en esta pandemia, nos obligan a poner en el lugar de la otra persona para construir un criterio colectivo en donde lo primero sea la ternura, una ternura que salga a jugar al patio de la mano de la empatía.
Mira cómo lastima el el cielo a mi guitarra cuando estabas llegando. Mi dolor se marchaba. Bajo la tierra, el camino hasta el pueblo no va a perder sus flores. Seguirá
Huellas del barrio y de la escuela. Estás escuchando
Certeza de a pie.
Mari, Mari, vení. Mari, Mari, la miel. Mari, Mari, vení. Mari, Mari, la miel. Cúmele caimí, incheca, cúmeleca. Cúmele caimí, incheca.
Inche, daña piñón.
Inche, chio, viñé.
Marri, marri, compuché, marri, peñi, piñón, lauriano, quiro.
Marri, marri, che, peñi, piñón, marrianela, corrinca.
Once de octubre, último día de libertad de los pueblos originarios de América.
Cada 11 de octubre es una nueva oportunidad para repensarnos. ¿Quiénes nos antecedieron en estas tierras? ¿Quiénes la habitan hoy? ¿Cómo? ¿Qué identidades están siendo construidas? ¿Qué imágenes proponemos en estos actos y fechas de memoria histórica?
Norche, persona justa. Kumenche, persona buena. Nehuenche, persona valiente. Kimche, persona sabia. Los cuatro pilares del ser mapuche.
Marichiwo, 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 marichiwo.
Trabajo realizado por Pichiqueches de la Escuela 146 Quintuín Compañiguén del paraje Trompulo Andurrias, junto a sus maestros y maestras en el marco de la pandemia.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidis, porque les pibis también están bienvenidis a Certezas de a Pie, programa número 25, y hablamos como se nos canta, ¿qué quieren que les diga? Estamos acá en pandemia, en contexto de estar en casa, porque nos cuidamos y esa es la manera de querernos y tratarnos bien, porque sobre todas las cosas lo que tenemos que hacer es cuidarnos y tratarnos bien. Hablando de eso, Natalia Militi, ¿cómo le va, mi gran compañera de este gran programa que se llama Certezas de a Pie y arranca a las 6 de la tarde todos los lunes?
Hola, ¿cómo andan? Mirá, la verdad emocionada, después de escuchar a los chicos, después de la editorial tremenda que leíste, gracias a Gustavo por esa editorial que estuvo espectacular, la verdad que, y además muy muy movilizada con las elecciones de Bolivia, con el 17 de octubre que tuvimos el sábado, que fue un gran apoyo a este gobierno, la verdad que fue un fin de semana de mucha movilización, de mucho sentimiento. Bueno, ayer fue también el Día de las Madres, así que también saludamos a todas las madres y a las familias que acompañan a cada uno de esos pibis, intentando dar lo mejor siempre, con los errores, con los aciertos y siempre poniéndole lo mejor. Hola Eva, ¿cómo estás, hermosa? Se quedó.
Muy contenta, muy muy feliz de escuchar, como decías, las vocecitas de las de los chicos y las chicas. Le quiero agradecer a Daniela Calderón, que es una amiga del alma con la que estudiamos acá, y ella es de San Martín de los Andes, siempre me anda chusmeando lo que vienen haciendo. Tenemos también a Vanina, que es de allá, que nos cuenta que tuvimos algunos audios de los programas de radio, y bueno, y hoy escuchamos este audio que es de la Escuela 146 del paraje Trompún, La Islita, así que les mandamos un abrazo enorme y queremos seguir aprendiendo con ellos y apoyando el fortalecimiento de la identidad mapuche. ¿Cómo andan Juan? ¿Cómo anda Adrián? ¿Cómo anda Ivana, que está por acá?
Hola Ivi.
Buenas, ¿cómo están?
Está buenas por ahí, tardes, ahí está Ivi.
Ahí está.
Bienvenida Ivi, bueno. ¿Cómo estás? Perdón, disculpen, ¿no? Pero ¿saben qué? El sábado también pasó algo se me trabucaron todas las palabras. Inigualable. Fue el cumpleaños de nuestra querida María Eva Alfonso. Que la cumpla muy feliz, Evita.
Muchas gracias.
Muy feliz cumpleaños. Sí.
Vos sabés que me siguen saludando, hay gente que me manda saludos, me dice, uy, disculpame, yo también pido disculpas porque ya les digo, el sábado me estalló el teléfono y no pude agradecer.
¡Vamos, te bueno, va sí, el pueblo! Sí, vamos,
pero me encanta que me sigan saludando todo el mes.
Manifestaciones de devociones ante Evita, la maestra del pueblo. ¿Qué iba a decir? Me olvidé.
Yo sé, no, bueno. Juancho.
Sábado.
¿Cumpleaños?
Sábado. Ah, sí, eso, Eva. Qué linda placa que te armamos. Nada, quería decirlo al aire.
Ah, eso quiero agradecer. ¿Cómo me han dado una placa homenaje?
La humildad.
Ante todo la humildad, no, porque ¿sabes qué me pasa con esa placa? Que me gusta mucho la foto, cuando estás vos ahí con los dos deditos, con el pañuelo y todo, y me parece que la vamos a usar para todo, para cuando festejar.
Ya quedó, es nuestra imagen.
Con los dedos tendré.
Y ahora, ¿cuál? O sea, en algún momento se tiene que habilitar la agenda esta, porque, por ejemplo, cuando nos vacunen, ¿no? Que podamos volver a este nuevo mundo, sí, esta nueva normalidad. Digamos, o sea, hay gente que tiene que festejar los cumpleaños, digamos. O sea, ¿no? Me parece
sí,
que
tenemos que hacer como doble fiesta, no sé, 40, algo así.
Estoy esperando. Disculpame, estoy esperando mi festejo de 40 años todavía. Fue en abril.
Claro,
¿sabes qué?
Yo quiero tirar la cara por la disculpame.
Y pensaste que te fuiste del mío porque no había cumbia, ¿viste? ¿Te acordás que estábamos tranqui?
Es verdad, Concha, ¿verdad?
Pero bueno, un cumpleaños tranca.
Había música de cámara.
Pero que pintó bueno, charla.
Ahí, perdón, pero a Ivana no le estamos dando la palabra. Pobre Ivana, hola. Ahí,
no, está bien.
Por favor,
la
protagonista de este
blog. Está muy bien. Yo bueno, solo les vengo a decir lo siguiente. ¿Quieren que les cuente un poquito?
Sí, claro.
Cuéntenos.
Les cuento, a ver. En 1913, de un día como hoy, nace Alfonso Leñandé. Muy bien. Nace el famoso, si no estás con dislexia en este punto de la cuarentena, habla conmigo que ya te doy vuelta las palabras. Nace el famoso músico brasilero Vinícius de Moraes. En 1930 nació Aldo Neri, médico que se desempeñó como ministro de Salud y Bienestar Social durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Sumamente importante, Aldo Neri. 1936 nació Aleida March, también sumamente importante, revolucionaria cubana y ex esposa del Che Guevara.
Esa.
Y se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Así que esto es un poquito de las efemérides del día de hoy.
Qué bueno.
Escuchaste las efemérides de Certezas de a Pie y quiero vender un poquito el programa. Hoy en Certeza de a Pie vamos a escuchar a la juventud del Cortázar que nos va a hablar sobre, bueno, qué vienen discutiendo ellos sobre la presencialidad. Y también vamos a hablar sobre las elecciones en donde hace que vuelva la democracia a Bolivia y con el gran triunfo de Arce. Y para terminar, en Torbellino Docente vamos a hablar sobre la revinculación o la desvinculación pedagógica que propone el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que quédate en Certeza a Pie, escuchanos, no te muevas de ahí, y bueno, vamos a escuchar un temito musical y volvemos con más Certeza a Pie.
Alguien te ve y todos hablan de mí. La verdad es lo que siempre soñé. Todos viendo mi cara. 30,000 amigos, soy tan conocida. Todos quieren ser como yo. Todo lo guardo en la playlist de mi corazón. Todos quieren ser como yo.
era mentira. One, two, three. Likin' vole, likin' vole, likin' vole. Ey, yo no sé lo que yo quiero, pero lo quiero ya. No me cuentes la pestaña si me vas a encarar. Cuatro patas y escalera, carita de bebé. Si se raja la pecera, ya empezaste a correr. Beso a beso, beso a beso, siempre junto el IPF. Cuando muera con mi hueso, quiero que hagan un quelele.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Una tiza, un micrófono, nuestras fortalezas. Certezas de a pie.
Radio Hacha y Tiza.
Bueno, bienvenidos a este gran bloque que sigue con mucha felicidad en Certezas de a Pie. Tenemos la suerte de haber presenciado el acto de democracia electoral que sucedió ayer en el estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Recuperando por fin las elecciones después, bueno, de mucho tiempo. De mucho tiempo de dictadura, ¿no? Hubo un golpe de Estado en Bolivia, recordemos, allá en las elecciones, en donde Evo Morales junto al MAS, algunos dicen que fuerza de alguna manera la constitución, la cosa que con un montón de manejes, no sé si se acuerdan el tema del representante de la OEA que sale a decir que no sé qué onda esto, y bueno, y eso habilitó para que la oposición termine entrando con Yáñez, con una Biblia, a la casa de gobierno, convalidando un golpe de Estado en el estado plurinacional de Bolivia. También, bueno, después de eso hubo grandes manifestaciones ya en un marco de grandes manifestaciones y que inclusive terminaron en masacres que de alguna manera Yáñez va a tener que responder en la justicia porque hubo grandes masacres, hay dos por lo menos que están ahí muy fuertes y que son responsabilidad del gobierno de facto de último tiempo. Y que en ese transcurso, bueno, ¿se acuerdan que Evo se fue a México y que después cuando nosotros pudimos recuperar, digamos, un gobierno nacional y popular, Evo Morales junto a muchos compañeros políticos del MAS que fueron perseguidos, que fueron torturados en Bolivia, le dimos asilo político y ahí hubo un montón de cuestiones que tienen que ver con, la lógica esta o un nuevo, que esto hay que estar muy atento porque es un nuevo frente, un nuevo bloque entre México, Bolivia y Argentina, que lo marca, digamos, esta alianza que hubo en donde, bueno, ¿se acuerdan que el viaje de Evo Morales a México fue bastante, estábamos bastante angustiados y bastante problemático, ¿no? Que inclusive habían entrado a la casa, había videos de que entraban a la casa, tuvo bastante... O sea, fue muy angustiante toda esa movida, ese golpe de Estado en Bolivia, porque nosotros ya veníamos del macrismo, veníamos Bolsonaro, ya se estaba pudriendo todo en Chile, todo lo que está pasando y viene pasando en Venezuela hace un montón de años, en Perú, en Colombia, digamos, la escalada, se hablaba de un nuevo plan Cóndor en América Latina.
Sí, yo quería agregar ahí, Juan, un poquito para conversar sobre este tema, que la verdad es que el golpe de Estado que se ha hecho en Bolivia haya tenido como resultado tener a Evo Morales acá en la Argentina. Lo escuchaba en la conferencia de prensa, tanto de ayer como de hoy a la mañana. La de la mañana fue un poco entrecortada, pero lo escuché. Yo le pedí, porque dice que todo el tiempo le ofrecen asado, y le pedí por la conferencia de prensa un asado de la Patria Grande, así que esperemos que se venga el asado de la Patria Grande. Pero más allá de eso, también la sorpresa de esto del llamado, de por ejemplo, del Papa, donde los felicita y le dice que se está empezando a hacer justicia en esta patria que tanto, tanto duele. También a un año de la revuelta de Chile, como recién nombrabas también, Juan, me parece que son gestos, y de a poco estamos armándonos. Lo que pasa es que la derecha va a seguir insistiendo en pegar, en ver dónde, por dónde puede entrar, por dónde puede calar, y nosotros tenemos tanto militantes como dirigentes políticos que están a la altura de la circunstancia y que pueden y dan la batalla en cada momento, ¿no?
Que inclusive Evo Morales dijo que hacía de vuelta las elecciones y él nos iba a presentar. Uh-huh. Eso no se lo aceptaron. Estamos hablando de una posición que Carlos Mesa, que hoy fue candidato también a presidente en las elecciones de ayer, parte de una derecha que venía hablando explícitamente con el gobierno norteamericano, ¿no? El gobierno norteamericano, inclusive la campaña de Carlos Mesa, estoy diciendo bien, de Carlos Mesa, tenía un eslogan y un hashtag en inglés, digamos, más cipayo no puede haber. Bueno, avanza el golpe de Estado en Bolivia, o sea, suceden estas masacres, hay algunas, nosotros entrevistamos a Ademar, que fue ex cónsul en Argentina, y ahí él nos contaba que también hubo avances en empresas estatales, en territorios en donde tenían que ver con los recursos naturales, digamos, hubo varias denuncias de enriquecimiento, digamos, un poquito lo que pasó acá, pero nosotros teníamos un gobierno votado que se choreó todo, porque, bueno, nada, el macrismo se robó todo a través de estos préstamos que fueron blanqueando la plata. Pero para avanzar un poquito en el proceso democrático que ahora volvió a Bolivia, al Estado Plurinacional de Bolivia, también estuvo la rosca preeleccionaria, ¿no? Estamos hablando de que Yáñez hace muy poquito se bajó, ¿no?, de la elección. No nos olvidemos que Alberto Fernández en alguna convención internacional apagó la cámara, no reconociendo así como gesto político la presencia de un gobernante de facto en ese momento. Y Yáñez se baja diciendo que se baja para darle votos al partido de Carlos Mesa, para que era la única alternativa para poder ganarle al MAS. Paralelamente, nosotros cuando hablábamos con Ademar, también estaba la militancia para que los bolivianos, o sea, los compañeros que vivían en Argentina, del país, del Estado Plurinacional de Bolivia, también voten, con la particularidad de que el padrón electoral argentino es muy importante para las elecciones bolivianas. Entonces, digamos, eso también hubo conflictos en el consulado, en donde capaz que no querían habilitar, en ese sentido.
Es el país de América Latina donde más residentes bolivianos hay. Somos argentinos.
Somos un distrito electoral para Bolivia muy importante. Entonces, bueno, además, después de eso, no sé si ya muy reciente, en estos días de las elecciones, tuvimos un problema con nuestros veedores responsables del Congreso de la Nación, que estuvieron ahí 4 horas siendo apretados por el ejército del Estado Plurinacional de facto, porque no querían entrar. Entonces estaba Penaca, Leo Grosso y este compañero que no querían dejar entrar. O sea, con todo este tipo de maniobras y de formas que ya conocemos de un Estado de facto, y para ganar las elecciones en el gobierno, en el Estado Plurinacional de Bolivia, tenés que ganar con 50+1 de los votos, con el 40%, pero con 10% de diferencia, y nos enteramos hoy o ayer muy, 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 muy de noche que Luis Arce logró el 52% de los votos como algo, no sé. Así que, nada, este es un resumen chiquito de este proceso que hoy arranca y que me gustaría charlar con mis compañeras de cómo arranca un proceso nuevo, ¿no? Como una derrota a la democracia y al continente y a la patria grande, y hoy tiene otro color, otra esperanza. Me parece que fue un gran día el de ayer, porque se cortó una escalada, ¿no?
A mí me gustó mucho el hashtag de Lucho por Bolivia, porque tenemos ahora a Lucho como presidente en Bolivia y me parece que es por ahí. Me parece que desde los medios de comunicación también se pudo hacer bastante, cosa que también nos es difícil entrar y ver qué es lo que pasa. Somos los militantes de territorio, nos cuesta mucho los medios de comunicación, sobre todo el Twitter, el Facebook, a veces como que menospreciamos que la política pasa por ahí, y la verdad que la política pasa mucho por ahí, más en este contexto de pandemia, donde la virtualidad se puso a flor de piel y es el momento donde uno más está es desde la virtualidad y mira mucho por las redes. No sé si querías hablar algo más, Evita.
No, que estuvimos acompañando y es cierto, pero últimamente son algunos medios los que nos permiten informarnos de forma fidedigna, y es cierto esto de la esperanza que vuelve, porque yo sinceramente estaba esperando que salieran con algo, de hecho, que no dejaran, o que intentaran no dejar entrar a los veedores, ya me dio un pánico tremendo, pero bueno, no pudieron con toda la fuerza, con el pueblo organizado, ese pueblo que se vino organizando hace un montón. Por lo cual toda esa organización que decimos que es lo que sostiene el poder del pueblo no podía faltar, iba a manifestarse realmente como lo que necesita Bolivia hoy.
Nos tendríamos que despedir con un gran aplauso para Bolivia, para ir a la música, pero dale, Juan, dime.
No, esto, justamente despedirnos, felicitar, en realidad más que felicitar, sino como esta sensación de alivio, porque, claro, de abrazo, porque los compañeros y las compañeras van a tener un Estado presente, un Estado que se va a ocupar de las necesidades del pueblo, de brindarle los derechos que históricamente, ¿no? Hasta hoy hablamos en nuestra editorial, me parece que históricamente venimos reclamando los derechos, y que el capitalismo y este neoliberalismo nos dice sistemáticamente que no lo merecemos, que no nos corresponden, y nada, son nuestros derechos, son conquistas, y nada, abrazar a los hermanos del Estado Plurinacional de Bolivia que lograron tener de vuelta democracia, estamos muy, muy felices por eso.
¡Bravo!
¡Vamos! ¡Vamos, bonita! Y seguimos con la pie.
Got big money, tell me, is it true? Tell me that they're waiting in line just to get a date with you. Thought that tonight you gave $100 to a Skid Row bum. But let me tell you something, baby, if you think I'm dumb. If money's all you got, I don't want it. If you can't make me hot, I don't need you around. If you can't turn me on, that is strong. Ain't got time to fool around. I need a man. I need a real man. I need a man. I need a real man. A fancy car, a big Mercedes Benz. Tell me that the Springsteen is one of your best friends. Money don't make no man, sucker. Get up off of that phone. Let me check you one more time in case you think I'm drunk. If money's all you got, I don't want it. Oh, if you
hurt. I'd rather have a body that works. Money's all you got, I don't want it. If you can't make me hot, I don't need you around. If you can't turn me on, I don't need it. No, I need a love that is strong. Ain't got time to fool around. I need a man. No, I need a real man. I don't, I need a man, yeah. I need a M-A-N, real man. I need a M-A-N, real man. Say it again, M-A-N, real man.
One more time,
M-A-N.
Se escuchan voces. Y en la escuela se cuenta nuestra historia. La escuela pública enseña, resiste y sueña. Certezas de a pie.
¿Revinculación o desvinculación pedagógica? Sí. Esa es la consigna que hoy nos pusimos a pensar. ¿Qué es una vinculación pedagógica para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para el Ministerio de Educación a cargo de María Soledad Acuña? Una persona que el viernes en una entrevista dijo que podemos caer en una familia adinerada, tener la suerte o tener la suerte de caer en una familia pobre. Algunos que nos puedan acompañar y otros que no. Esto es neoliberalismo explícito. Es lo que todo el tiempo hace calar a la sociedad que nos está escuchando, que nos abrimos la puerta en cada escuela que estamos. Por eso es necesario decir que a este protocolo, al protocolo número 25.000, porque ya no sé qué número es, decirle que no. Porque le venimos diciendo que no a los protocolos. En julio, antes de las vacaciones de invierno, decíamos que iba a presentar un protocolo para que el primer día después de las vacaciones de invierno las escuelas técnicas abran en la Ciudad de Buenos Aires. Presentamos un protocolo donde decía, así nos empiezan las clases, así nos empieza la presencialidad. Y así estuvimos desde ese minuto hasta ahora, diciendo que así no se presenta. Y pusimos palabra y dijimos cómo se tenía que volver y quiénes tenían que volver. Así no. Ahora nos ponen un semáforo del Ministerio de Educación y la verdad es un semáforo engañador. Porque en la Ciudad de Buenos Aires se dejó de testear. En la Ciudad de Buenos Aires se dejó de decir qué cantidad de muertos reales y contagiados hay. En la Ciudad de Buenos Aires. Por eso el semáforo siempre nos va a quedar en amarillo. porque ese es un amarillo mentiroso, es el amarillo de Cambiemos. Por eso digo que desde el sindicato, desde la UTE, damos batalla una y otra vez, una y mil veces. Fuimos con ATE y los metrodelegados a pedir una vias data, para que nos digan la verdad, para que cuenten la verdad. Estamos cansadas de las mentiras de Soledad Acuña y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Larreta y Santilli. Sí, porque apareció Santilli, ahora de repente me parece que... ¡Ups! ¿Qué pasó? Alguien más aparece en escena. Cansadísimos y cansadísimas de las mentiras de Larreta, la de Acuña, y que todo el tiempo estén hostigando a los maestros y maestras de la Ciudad de Buenos Aires, a mandar a contagiar a los pibes y las pibas a las escuelas en un pico de pandemia, en un pico de contagios en la Ciudad de Buenos Aires, cuando hasta el mismo ministro de Educación dijo que no están las condiciones dadas para estar en las escuelas. Entonces, basta de mentiras, basta de inventar que ahora volvemos a la presencialidad en una burbuja que no existe, porque es una burbuja que los pibes y los docentes y las familias tienen que viajar en transporte público. Basta de decir que esto es lo que Cambiemos le va a dar a la Ciudad de Buenos Aires pensando que es lo mejor. Disculpen, estoy enojada, estoy molesta. Le dije a mis compañeros y a mis compañeras, quiero hablar. Estoy cansada de esto que no sirve ni para atrás ni para adelante. Juan.
Sí, no, la verdad que pasan muchas cosas, ¿no? Porque yo pensaba, ¿no?, de este avance mediático apretador, violento, en donde empiezan nada a desarmar todos los vínculos, digamos, como herramienta, ¿no? A separar, a desarmar, a sancionar a todos los equipos y nada, ahí empieza el miedo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es posicionarnos con un no rotundo, ¿no? Porque acá hay muchas vértices y muchas estratégicas en donde que el gobierno de la ciudad, nada, la otra vez hablábamos con Angélica que decía, el gobierno de la ciudad lo que quiere es mover gente porque eso es el espíritu económico de este tema. Estamos hablando de que están muy contentos de que ya las escuelas privadas están empezando a armar sus protocolos, que era, me parece a mí, el objetivo principal, además de enfermarnos, porque acá es, estamos enfermando a gente que explícitamente no tiene una situación económica favorable, que lo reconocen, que no habilitan los medios como para que esas computadoras o esos recursos también lleguen a cada uno de los docentes y a cada una de las familias. Por más que es cierto que entregaron computadoras, yo tengo alumnos que le entregaron, pero llegan las computadoras y tienen un montón de problemas esas computadoras.
Totalmente.
Ahora, digo, la revinculación pedagógica que ellos armaron mediáticamente, no hay un contenido pedagógico más que lo lúdico. Digamos que es un contenido que nosotros construimos y que utilizamos un montón porque desde ese lugar construimos afecto y esos son los puentes para poder enseñar. Pero, por ejemplo, el programa de promotores territoriales tienen un montón de estrategias para las revinculaciones que tenemos y venimos haciendo hace muchos años y no aceptan esos protocolos. Digamos, nosotros como grado de nivelación sostenemos los vínculos pedagógicos con los pibes que fueron desvinculados por la situación social de cada uno antes de la pandemia y tampoco nos preguntan cuáles son las estrategias pedagógicas, digamos. Y sin embargo, embaten, angustian. ¿Sabes qué? Yo pensaba un poco, ¿no? Que ellos pueden tirar una consigna y una resolución, pero no tienen idea de lo que pasa en la subjetividad de todos los docentes que se imaginan concretamente qué es lo necesario. Porque una burbuja de 9 pibes sentados no es una revinculación pedagógica. No es por ahí, y menos porque no nos pueden hacer elegir entre dos derechos. Yo quiero el derecho a la salud y el derecho a la educación. No voy a elegir entre esos dos derechos. Si no, no es un estado de derecho el que estamos viviendo en la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, desde ese lugar, nada, y tratar de pensar en que tenemos que seguir fortaleciendo nuestra organización, seguir fortaleciendo nuestras discusiones, probar con la estrategia de la buena onda entre nosotros para ver qué pasa, ¿no? También Esto de que la angustia nos supere y que nos empecemos a maltratar entre nosotros, no me parece que es una estrategia para nosotros. Me parece que hay que tener en cuenta que todo tiene que tener un buen modo, porque estamos sosteniendo en un contexto muy difícil para todos y todas nosotros.
Seguro, Juan. Ahí te agrego también la pelea que venimos diciendo, sobre todo con respecto a la conectividad. Venimos diciendo, no, porque muchos dicen que nos acordamos este año de las computadoras. La verdad, las computadoras venimos reclamando del minuto cero en que dejaron de hacer el plan Sarmiento y el plan Conectar Igualdad a nivel nacional, y las venimos reclamando desde siempre. Este año lo hacemos con más énfasis porque este año la virtualidad cubrió una importancia suprema y hay muchos chicos y chicas que no pueden acceder a las computadoras, que de la multisectorial se hizo una juntada de dispositivos para que los chicos y las chicas puedan acceder a la educación, porque justamente, como decía Juan, se vulnera el derecho a educación, porque si no fueran por los maestros y los profesores que todos los días están mandándole mensajitos, preguntándole a la mamá, al papá, a los chicos, cómo están, si necesitan algo, si necesitan un bolsón de comida más, porque también somos solidarios, porque los docentes estamos siempre en las trincheras, en las batallas, dando siempre solidaridad y pensando en el otro y en la otra. Eva, vos tenías algo para comentar sobre Inicial, ¿no es cierto?
Sí, por un lado, hasta ahora no se hablaba de nivel inicial y nosotros nos preguntábamos qué es lo que estaban pensando. ¿Por qué? Porque decimos que si hay un plan nacional o sí, sobre todo si se viene pensando a nivel nacional, ¿de qué forma volverían a la presencialidad cuando estén dadas las condiciones? Y eso nosotros queremos subrayar, ¿no? Totalmente. Creemos que el nivel inicial debe estar mencionado en ese plan. No estaba de ninguna forma. Si bien nosotros no acordamos con que volvamos acá en ciudad, sabemos que a nivel nacional hay regiones que estaban probando donde el nivel de contagio era bajísimo, pero que solamente se hablaba de el nivel secundario y el nivel primario. Ahora, por otro lado, nos encontramos acá en ciudad, donde empiezan los rumores, porque acá nos vamos enterando las cosas o vamos anoticiándonos de cosas que se van hablando a través de rumores o directamente los funcionarios, como la ministra, explicitándolo en un medio de comunicación antes de que nos mande ninguna notificación oficial, que es la vía jerárquica por la que nosotros nos manejamos como medio de comunicación, no los canales de televisión ni las radios, sobre todo afines a esta gestión. Bueno, y empieza a comentarse que hay intenciones de que la sala de 5 también vuelva, de alguna manera. Entonces empiezan a surgir reuniones que parecieran que son pidiendo opinión o sugiriendo, no sabemos muy bien con qué fin, desde la dirección del área de nivel inicial, con algunas supervisiones, aparentemente se van a ir haciendo como en un cierto orden, ya se reunieron con algunos distritos, pero no queda nada claro ni nada declarado oficialmente. Ahora, nosotros, debatiendo dentro de los grupos de compañeras del nivel inicial, decimos que hablar de revinculación en nivel inicial, de la forma que ellos plantean, no plantean explícito, pero nosotros estamos imaginando las burbujas estas que ellos vienen planteando para primaria y media, que ellas son un despropósito para esos niveles. Ahora, para el nivel inicial es completamente descabellado e impensado un nivel donde las infancias se apropian y construyen conocimiento a través de todo el cuerpo. Estamos hablando del cuerpo, del contacto físico, del vínculo afectivo, donde está presente el acompañamiento desde el cuerpo. Entonces, no estoy entendiendo si resulta que ahora cambiamos de paradigma o de enfoque teórico el enfoque, el encuadre nuestro pasó a ser otro, no sé. Pero nosotros no vamos a renunciar a nuestro encuadre teórico, porque nosotros creemos que en la primera infancia la educación se da de esa forma. Y lo otro es que hace años que venimos formándonos a través de capacitaciones y formaciones situadas que baja este ministerio con un determinado tipo de juego, que es el juego en territorios, con una aceptación particular en algunos casos, pero está muy ligado a todo el proyecto del tríptico de Rosario, el atravesamiento de la educación, de las diferentes expresiones artísticas, y realmente no estaríamos entendiendo cómo puede funcionar una burbuja que esté acorde con ese encuadre que habla de las multipropuestas en un mismo espacio, de las puertas abiertas, de la articulación e integración entre niveles y entre salas, de la libre elección de propuestas circulando por los espacios como territorios de conquista. La verdad es que es una contradicción absoluta. Pero bueno, seguimos sosteniendo en algunos grupos donde estamos debatiendo todo esto que tiene que ver con nuestro encuadre y nuestra mirada profesional hacia la educación, que es que no vamos a permitir que nuestros alumnos y alumnas estén en burbujas donde tienen que estar sentadas en un círculo dibujado en el piso o un cuadrado, jugando con 4 o 5 maderitas solos y solas, porque eso no es lo que entendemos como educación de las primeras infancias. Así que nada de esto se discute, todo se tira así al voleo, siguen subestimándonos, siguen planteando la educación como si fuera algo que se puede hacer en la plaza, o sea, la revinculación, dicen, bueno, ya, el otro argumento es, bueno, pero si los chicos ya están yendo a la plaza, que vengan al patio, ¿es lo mismo entonces? ¿Es lo mismo que los chicos vayan al jardín que vayan a una plaza? Es el desprecio permanente sobre la educación y sobre nuestro trabajo.
Totalmente de acuerdo, Eva, y por eso creo que tenemos que también tener en cuenta que hoy las familias cumplen un rol fundamental. Y entender esto, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de hablar con las familias y decirles, así no se puede en la ciudad de Buenos Aires llevar a los chicos y a las chicas a las escuelas para que hagan un como si durante 1 hora y media, 2 veces por semana, haciendo también un riesgo de la salud, no solo docente, sino también de los chicos y chicas y de las familias. Por eso es necesario que los docentes se organicen y empiecen a escribir cartas, pronunciándose, diciéndole a las familias lo que pasa, cómo están las cosas, cuáles son los momentos en que se puede pensar una vuelta a la presencialidad. No es el momento. Y siempre hay una herramienta más para poder pensar lo mejor para cada uno de los maestros y maestras. Nosotros como sindicato hemos pensado en la retención de tareas como última instancia para poder pensar en todos y todas y que podamos definir lo que queremos nosotros como educadores en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que es importante que podamos pensar desde una mirada colectiva, dejar de pensar en cuestiones individuales, que si bien por ahí la retención de tarea, muchos dicen que es como una cuestión individual, hoy tenemos que pensar que es algo de lo colectivo, que es algo desde la comunidad.
La estrategia con esa retención es que no se aplique el dispositivo de presencialidad en las burbujas.
Exactamente.
No, solo así, o sea, ese recorrido, digamos, porque digamos, la ley es una construcción arbitraria, ¿no? O sea, acá el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un poder mucho más poderoso, digamos, porque tiene el gobierno, el ejecutivo, tiene la fuerza, está abusando de ese poder para llevar a la gente, mover la gente, que ese circuito económico que ellos necesitan funcione, y en el medio nos están enfermando a todos nosotros, a nuestras familias y demás. O sea, se están vulnerando un montón de derechos. Hay que evitarlo. Primero hay que decirle que no a las conducciones. Digamos, si uno tiene una afinidad con esas conducciones, decir, bueno, llamemos a los compañeros del sindicato y llevemos adelante la retención de tareas esenciales. Que, digamos, o sea, forcemos y trabajemos en ese sentido. Y en ese sentido, nosotros y nosotras tenemos que estar, digamos, poniendo, digamos, el no a disposición. Digamos, porque acá hay una política de guerra. Digamos, o sea, nos
totalmente.
Están poniendo en un lugar en donde nos dicen, ustedes tienen que ir a enfermarse. Ustedes no tienen un sindicato que los representa. Ustedes no tienen una sociedad. Y no es así.
Lo más perverso es que ellos no se pronuncian de ninguna manera. Entonces no son responsables de nada. O sea, van a ser responsables las conducciones que dejemos abrir las escuelas. Si se enferman los chicos, si enferman a las familias. Porque la modalidad de optativo, de que la familia decide, o sea, nunca los chicos, las familias tuvieron que firmar autorización para que vengan a la escuela. En este caso sí, porque ellos no se van a hacer responsables de las consecuencias.
Totalmente, y esto siempre se deslindan justamente con la autorización que les envía a cada familia, diciendo como que se hace cargo la familia de los pibes y las pibas en vez de el Estado, que es el que te está diciendo que vuelvas a la escuela. Estos dimes y diretes, esas contradicciones constantes que tienen, que los directivos también tomen la temperatura, y no justamente el personal esencial, el personal de enfermería, tiene que ver por ahí también.
Vamos a seguir trabajando este tema, Nati, sí. Adrián, ahí anda preparando un tema musical. Vamos a seguir trabajando este tema porque nos interesa. Invitamos a todas las compañeras, a todos los compañeros que tengan experiencias concretas, que necesitan asesoramiento, a comunicarse con Nati Militi, pedir el teléfono, porque no están solos, nadie está solo, estamos todos acá organizados, unides, para darle lucha a esta subjetividad virtual aumentada que plantea el gobierno con este circo mediático para seguir poniéndonos en un lugar en donde nos lastiman, donde nos enferman y donde la verdad que le gustaría que caigamos en otro lado, en otro país, en otro lugar.
Lo último, y Adrián ya pone la música. ¡Ay, se me fue! Vaya la música, Adri. Ah, no, bueno. Cuando volvemos tenemos a la muchachita de secundaria que nos va a contar qué es esto.
¡Lucero!
Así es, listo. Beso grande, que vaya bien.
Demasiado lento este acercamiento, puedo sentir el corazón latir. Este es el momento antes del encuentro. Que nadie nos vea, vámonos de aquí. Algo pasó entre nosotros dos, algo entre vos y yo, algo que no pude poner en palabras. Pasó entre nosotros dos, algo entre vos y yo, algo que no pude poner en palabras. Si después de abandonar no llego a ningún lugar, prefiero gozármela el tiempo que me queda. Si después de abandonar no llego a ningún lugar, prefiero gozar. Que tenemos que correr. Se están acercando, nos pueden ver debajo de la piel. Te puedes convencer, el mundo es nuestro. Si no lo soltamos, hoy al fin se enciende el fuego. Algo pasó entre nosotros dos, algo entre vos y yo, algo que no pude poner. Algo pasó
entre nosotros dos, algo entre vos y yo, algo que no pude poner en palabras. Si después de tanto andar no llego a ningún lugar, prefiero gozármela el tiempo que me queda. Si después de tanto andar no llego a ningún lugar, prefiero gozármela el tiempo que me queda. Si después de tanto andar no llego a ningún lugar, prefiero gozármela el tiempo que me queda. Si después de tanto andar no llego a ningún lugar, prefiero gozármela el tiempo que me queda.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Poner en juego la voz, el cuerpo y las emociones. Mostrando la identidad de la escuela pública.
Certeza de a pie.
Certezas de a pie.
Seguimos en Certezas de a pie, después del torbellino docente, acá donde María Eva, Nati y Juan López, estamos acá poniendo nuestra voz, una voz que venimos construyendo también en la militancia territorial de nuestro barrio y en nuestro sindicato. Así que invitamos a todos los docentes, a todas las maestras, maestros que quieran participar en Certezas de a pie y poner en discusión y circular la voz. Esto es Certezas de a pie, está abierto a cualquiera que quiera participar. Avanzamos un poquito más, le paso el mandala a María Eva del Pozo, la gran cumpleañera de esta semana, que no saben qué, yo les cuento a la audiencia, ella cumple años el 17 de octubre, se llama Eva, o sea, nada, ya no hay más peronista, peronismo para nadie más. Peronismo para el hombre.
Alguno que se llame Juan Domingo, ojo.
Por Perón, y después le dije, mamá, ¿por qué no me pusiste Domingo? No, porque domingo te iban a cargar. Bueno, pero está bien.
Yo tuve en sala de cinco un compañero que se llamaba Juan Domingo. Este año bien, solo bien. Nada más le estuvo Juan Domingo. Bueno, sí, y vamos a contarle a todos los que nos escuchan y a las que nos escuchan que tenemos a Lucero, que es secretaria general del Centro de Estudiantes del Julio Cortázar, acá cerquita, en Flores, el colegio. Y la invitamos un poco en línea con el tema que estamos hoy tratando y que nos va a llevar de acá en adelante, que es esto de la revinculación que viene hablando el gobierno de la ciudad. Así como nosotros venimos denunciando que la ministra no nos ha convocado para consultarnos, y ella explícitamente dijo que no nos iba a consultar a los y las docentes, bueno, creo que a los que menos tuvieron en cuenta es a los estudiantes. Así que, y como los estudiantes sí tienen opinión, tienen voz, hoy tenemos a una representante de la voz de los estudiantes, que es Lucero, y queríamos preguntarle cómo venían debatiendo este tema entre los estudiantes y de qué forma venían planteando organizarse frente a esto, esta medida. Hola, Lucero, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo andan?
Bien, así andamos. Que... Contanos cómo vienen debatiendo y organizándose.
Nosotros hace ya bastantes meses que venimos hablando, además de las vueltas a clases y los proyectos que nos fueron presentando, porque este ya es el tercero que se presenta, o el cuarto, venimos hablando de bueno, la educación en pandemia, cómo organizarnos, y hace tiempo vinimos discutiendo nuestra educación, digamos. Pero ante estos protocolos, lo que claramente vemos, que tampoco nos sorprendió mucho, porque es la forma en la que se organiza y se manifiesta el Ministerio de Educación de la ciudad, que es inconsulto, que nunca nos pregunta, que la información está a medias, que llega a la televisión antes que a nosotros. Bueno, es justamente esto, pidiendo reuniones, ya mandamos como 5 cartas al Ministerio de Educación de la ciudad pidiendo reuniones para discutir la vuelta a clases, para hablar acerca de nuestras problemáticas, para pedir los bolsones, para pedir las computadoras. Esto en la mayoría de las escuelas que tienen centro de estudiantes están dando estas discusiones. Nosotros nos nucleamos en la coordinadora de estudiantes de base y ahí también lo venimos discutiendo. Y más puntualmente en el Cortázar tenemos una gran problemática en cuanto a los bolsones alimentarios, que ya también pedimos a supervisión que se agranden estos bolsones alimentarios y no se han agrandado. En cuanto a esta vuelta a clases presenciales, porque decir vuelta a clases solo entendemos que también es un problema muy grande, como dejando de lado todo el trabajo que se hizo por parte de los docentes y el esfuerzo que se hizo por parte de los alumnos y las familias para mantener la escolaridad, para los que pudieron mantenerla. Bueno, nos estamos organizando en las comunidades educativas, en el centro de estudiantes. Tuvimos ya tres reuniones de la comunidad educativa convocadas, dos por la escuela y una por el centro de estudiantes, en las que en la mayoría pudimos acordar y llegamos todos a la conclusión de que estas vueltas no tenían un sentido, no tienen un argumento pedagógico serio, porque es una revinculación, lo cual, esto ya sabemos, hay un vínculo con los estudiantes, y con los que no hay, es porque ellos no nos quisieron brindarles los elementos necesarios para que haya, ni a los docentes ni a los pibis. Entonces entendemos que esta vuelta a clases es en un principio porque no creen en esta pandemia, porque no creen en la salud pública, y en otro punto porque tampoco creen en la educación y les importa más el marketing que va a tener en los medios de comunicación que salgan a decir que ellos les interesa la educación y que quieren que vuelvan, cuando sabemos que esto arriesga a la comunidad educativa, que no hay protocolos, que no hay presupuesto para estos protocolos. Y bueno, y ante eso hemos organizado videos, sí.
Disculpa que te interrumpa, pero me parece interesante esto que estás planteando de les pibis, porque justamente me parece que está bueno esto de pensar cómo siguieron, ¿no es cierto? ¿Cómo se siguió pensando durante la pandemia, durante esta cuarentena? ¿Cómo ustedes se siguieron organizando? Como justamente vos te presentábamos hoy, sos la Secretaria General del Centro de Estudiantes, y me parece que eso es importante, porque además el Cortázar siempre puso palabra frente a situaciones de vulnerabilidad, de derechos, con respecto a, sobre todo, cuestiones que tienen que ver con la NES, que estuvieron mucho con ese tema y pudieron hablar mucho sobre eso, y sobre todo también con respecto a esto de un bolsón, por ejemplo, de comida, cuando ustedes están siempre muy presentes. ¿Pudieron seguir charlando, hablando sobre lo que pasaba durante este tiempo con sus compañeros y compañeras?
Sí, por supuesto. Desde el centro de estudiantes nos juntamos cada un tiempo, claramente no con la misma cantidad de reuniones que teníamos quizá en la normalidad, pero nos juntamos, discutimos y tomamos medidas y cosas para resolver los problemas. Al principio de la cuarentena el problema era los bolsones, y no solo la falta de bolsones, sino la organización de estos, porque llegaron listas de gente random, como al azar, que les iban a dar solo a ellos bolsones, los cuales algunos quizá no los necesitaban. Entonces fue la organización del centro la que destinó y como reorganizó estos bolsones a los pibis que necesitaban los bolsones, que nos mandaron mensajes para pedir los bolsones. En cuanto a la conectividad en el Cortázar no fue un problema muy grande, porque la mayoría de los pibis pudieron conectarse y no tenían grandes problemas así de conexión de computadoras y todo eso, pero bueno, también no hubo muchas respuestas en cuanto a los pedidos, porque tampoco es que conectarse por un celular sea algo muy simple. Y en cuanto claramente a la educación sexual integral, fue algo fundamental en la pandemia y algo que motorizamos muchísimo en todo este tiempo, que lo aprovechamos teniendo talleres, reuniones, invitades, charlas y diversas actividades. Sacamos videos y un montón de cosas, ya que es el tema de traer personas a la escuela a veces es muy complejo, y utilizamos la virtualidad y todo esto como una herramienta para abrir el espacio, para que puedan participar más gente, para que poder invitar a más personas, y creo que en cuanto a eso pudimos resolver muchas cosas que quizá en la normalidad no se hubiera dado tanto el espacio. pero no, claramente nos seguimos organizando y seguimos tomando medidas al respecto de todas las cosas, y como decía, en cuanto puntualmente a esta vuelta a clases, que a nosotros todavía no nos han avisado si deberíamos volver los quintos, cuándo y cómo, que igualmente de parte del colegio no parece haber intención de que esto se lleve a cabo. La idea es sacar un documento, poder mandar al ministerio, poder difundir un documento y un posicionamiento de la comunidad educativa del Julio Cortázar, al mismo tiempo de hacer una campaña de fotos demostrando el laburo de los docentes, de los estudiantes, de preceptores y de toda la comunidad educativa en las diversas actividades que fuimos llevando en toda la cuarentena.
Y eso quería decir, que así como el centro de estudiantes se ha mantenido activo todo este tiempo y se tuvieron que reinventar, como nos fuimos reinventando los docentes, y como se reinventó la comunidad para comunicarse, porque bueno, yo como madre del Cortázar también, creo que pudimos establecer muchos más canales de comunicación y tratamos también las familias de organizarnos de alguna manera. Y lo interesante, y que linkeo con lo que vos decías en el bloque anterior, Nati, es lo importante de poder organizarnos todos como comunidad. Por supuesto que la polenta que le ponen los estudiantes es fundamental. Así como decía Lucero, las reuniones que se dieron, fundamental la última reunión que proponen los mismos estudiantes, vamos tratando de pensar de qué manera difundir, porque lo que nos está pasando es, más allá de que sepamos que el marketing que intenta esta gestión, ellos siguen con su línea, nosotros necesitamos que toda la comunidad sepa qué es lo que está pasando y que sean parte de esta organización. Así que, bueno, vamos a seguir organizándonos, por supuesto. Esto que digo, abrir el canal de escucha a los estudiantes también, porque así como no nos escucharon a los docentes, menos a los estudiantes.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Es muy importante, Juancito, que te sienten la voz.
No, yo estoy recontra bien, muy contento con escuchar la nueva forma de autopercibirse de les adolescentes con la famosa frase les pibis. Estoy...
Ahí está chocho.
No, estoy feliz. Estoy chocho porque nada, nosotros, por ejemplo, venimos siguiendo mucho el lenguaje inclusivo y nada, y es, digamos, la forma en que cada uno se autopercibe, y me parece que cuando dicen les pibis es una rosca hermosa, identitaria, que nada, que estamos recontra arriba. No quiero ser el viejo vinagre que me tocó a mí cuando yo era pibe, que no podía decir nada porque nos cortaban con un hacha, así que re contento de esta, nada, y escucharte, Lucero, la verdad que está buenísimo. Hablas como de corrido, con mucha claridad en los argumentos y que se nota que hay mucha discusión atrás, hay mucha discusión atrás, y es eso que lo que se ve en los centros de estudiantes, tanto de media como de terciarios, que están les pibis recontra manijas y organizados. Y nada, y pensar esto, que terciarios y media, el año o hace dos años, fue la primera que doblegó esta cuestión mediática que tiene el macrismo, ¿no? No sé si se olvidan de la sociedad, no sé si se acuerdan en la sociedad rural cuando les pibis fueron ahí a increpar al gobierno de Nación en ese momento, y bueno, ahí rompimos un poco el cerco mediático, así que los adolescentes, les adolescentes y les pibes, nada.
Y así como decimos que el neoliberalismo construye el enemigo y construyó al docente sindicalizado como enemigo, también ha demonizado a los estudiantes participativos y organizados, hemos tenido que escuchar infinidad de veces que hablaran de los tomadores de colegios y esas cosas, difundiendo esos pseudoconceptos para que la gente que no tiene idea o que no se para un poquito a pensar en esto que le están planteando desde ciertos medios, lo ponga en cuestión. Así que, Lucero, nosotros dejamos abierto este espacio. Hace un par de programas pasamos un audio de ustedes y nos quedamos pensando en que qué importante era que tuviera un espacio para traer su voz, porque nos queda incompleta la organización de la lucha sin ustedes. Así que desde ya te abrimos este espacio a vos y al estudiante para traer su voz y plantear cómo vamos avanzando en esto de la organización.
Sí, una columna mensual, ¿no?
Ya está. Te tiré una columna, Lucero, ya está, fuiste. Ahora tenés que estar acá, no te queda otra.
Está bien, me parece muy bueno. Igual agradecerles un montón porque realmente la instancia de discutir con docentes, o sea, me parece como muy nutritiva porque eso, ¿no? Ustedes se verán el punto de vista docente y tendrán otras discusiones con el ministerio porque justamente nosotros hablamos de eso mucho, que a los docentes les dan a veces más espacios que a nosotros para discutir otras cosas que son necesarias. Pero cómo esto, aprovechar esos espacios y aprovechar los espacios en los que nosotros tenemos para nada, hablar de ambas cosas y ambas situaciones, porque es un espacio en el que nos involucra a todos. Todo lo que discutamos, todo lo que pase dentro de las escuelas va a afectarnos tanto a nosotros, estudiantes, como a los docentes, como a las familias también. Así que celebro también esta instancia en la que se pueda como dar un ida y vuelta. Y también cuento que nosotros tenemos un programa de radio que se llama El Estudiantazo, que da un poco esto, el lugar a los estudiantes, que se transmite por Radio Presente todos los martes a las 19. Así que si un día quieren escuchar un poco el punto de vista del
espíritu, yo no quiero picantear todo, pero quiero que sepas que Radio Presente está dentro de la jurisdicción del Distrito 12.
Sí, pero
Le cortaste
está en el
12. Está muy bien.
También tenemos docentes allá, así sí, que
es verdad.
Del Distrito 12.
Está nuestro programa.
Bueno, hermano. Dejémosla ya, pobre Lucero, dejémosla.
Tenemos un programa hermano en Radio Presente, Lucero, así que...
Sí, sí,
bueno, les conozco. Lucero.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Lucero, un abrazo.
Chau. Bueno, acá se acabó Certezas de a Pie. Sí, terminemos todo acá. Son 24. Me tengo que...
¡Qué expeditivo!
Se termina todo, chao.
Combo, hay que seguir laburando y que me gustaría terminar a las 8 para prepararme una rica salsita para poder comer unos fideos franca.
Bien, muy bien. Con mucha fuerza, a seguir dando el debate, a seguir pensando la mejor vuelta a la presencialidad con los pibes, para los docentes. Vamos con todo, viva Evo, viva la patria grande, vamos por más. Y bueno,
que vivan los estudiantes.
Y los estudiantes, por favor, que no se nos caiga eso. Que son nuestro semillero, por Dios.
Bueno, escuchaste el programa número 25 en cuarentena de Certezas de a Pie, programa hecho por maestras y maestros del Distrito Escolar 11 en la radio Hacha Itiza. Hasta la semana que viene.